The Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola, ¿cómo estáis? Bueno, antes de empezar la conversación de hoy, me gustaría daros las gracias. Con este episodio son ya 54 paseos que hemos compartido. Puede que hayas escuchado muchos o que acabes de aterrizar por aquí. En cualquier caso, espero que te hayas llevado algo que puedas incorporar a tu vida como profesional. Nos quedaríamos muy satisfechos si así fuera, porque ese es el objetivo del Valle Sonoro de The Valley. Si echas un vistazo a las empresas en las que trabajamos o las que tenemos cerca, nos daremos cuenta de lo mucho que están cambiando. Nuevas formas de organizarse internamente, modelos flexibles, una forma diferente de buscar y gestionar el talento y una irrupción brutal de la tecnología que pone en el punto de mira no solo la manera de trabajar, sino directamente nuestro puesto de trabajo. En un mundo laboral en el que las habilidades blandas cobran cada vez mayor importancia, ¿cuál es el papel que juegan los profesionales de recursos humanos? ¿Por qué estos profesionales tienen que estar preparados para ejercer de CEOs, como hemos mencionado en el título de este episodio? A estas preguntas va a dar respuesta el experto que me acompaña hoy. Él es Pablo Barrilero, fundador de Cosflow. Antes de emprender, tuvo mucha experiencia internacional en empresas corporate tech como Microsoft y LinkedIn. Ha vivido en Shanghái, Londres y Dublín y ha estado en más de 50 países, todo un viajero. Es gran experto en estrategias de recursos humanos con inteligencia artificial y data y además, y por supuesto, forma parte de nuestro increíble claustro de profesores, en concreto de nuestro máster en HR Tech and Culture. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Isa? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien.
Gracias a ti por querer y sacar tiempo para darte este paseo por nuestro Valle Sonoro. ¿Qué te parece el Valle Sonoro? Tiene buenas vistas.
Bueno, extraordinario. Es imposible aquí no aprender. Es extraordinario las vistas que tiene. Es una pena que la gente que nos está escuchando no lo pueda ver, porque es realmente increíble las vistas que tenéis aquí de Madrid.
Pablo, he visto, he leído todo lo que has hecho. Aquí hemos podido dar solo una pincelada, porque si no nos iríamos de tiempo. Pero, ¿qué te lleva a emprender después de todos esos años en esas empresas tan top?
Bueno, si me permites, antes que nada, Isa, voy a decir en honor a mi familia paterna, además pasa mucho, es Pablo García Barrilero, no Pablo Barrilero, pero esto es siempre pasa, siempre me llaman por el apellido Barrilero, pero bueno, ya que estamos, si me aprovechas la oportunidad, pues así también ensalzo un apellido más común como es el de García.
Pues ahí queda. Disculpas te pido, Pablo García Barrilero.
Nada. No pasa absolutamente nada. Y nada, a tu pregunta. Pues mira, realmente no lo sé en profundidad. Yo siempre digo que soy una especie de profesional corporativo emprendedor, porque en el mundo corporativo yo recuerdo, ¿no?, en empresas como LinkedIn o Microsoft, donde he estado varios años, que siempre era muy intrapreneur, ¿no?, que está muy de moda este concepto, ¿no?, y siempre me gustaba pensar en cómo se estaban haciendo las cosas. Al fin y al cabo, cuando estás en una empresa tan grande, sin lugar a dudas, al 80% al menos eres ejecutor, ¿no? Y yo siempre me replanteaba por qué se estaban haciendo las cosas y lo miraba todo desde un punto de vista un poquito más estratégico, ¿no? Entonces, para tocar la estrategia de las organizaciones desde dentro, solamente lo puedes hacer emprendiendo. Entonces, después de más de 10 años en empresas grandes de este tipo, pues decidí emprender para saber de primera mano, ¿no?, lo que es decidir de verdad a nivel visión y estrategia de una organización. Y básicamente te diría que es esto.
¿Y qué es Cosflow?
Cosflow es un resultado, es un lugar, es una plataforma, resultado de mis experiencias. Mis experiencias precisamente corporativas. Yo vengo del mundo de la tecnología y dentro del mundo de la tecnología, sobre todo el mundo americano, de empresas americanas, norteamericanas en concreto, y dentro de estas empresas yo siempre lo que he hecho han sido dos cosas: marketing, desarrollo de negocio y ventas, que esto se puede envolver en un término que es go-to-market, B2B, sobre todo, y luego muy involucrado también en departamentos de recursos humanos. Si a esto le sumas mi carácter emprendedor, pues te diría que Cosflow es una empresa que tiene tres líneas de negocio y ayuda a otros businesses, a otros negocios, a diseñar estrategias de go-to-market B2B, por un lado, a restablecer y a rediseñar las estrategias de recursos humanos, por otro lado, y luego, esto lo hago con pequeñas, medianas y grandes empresas, y luego el tercer punto es asesorar y ser mentor de startups en fase semilla y presemilla. Estas tres líneas de negocio como resultado de mi background.
Hoy hablamos de talento y tú trabajaste 5 años en una de las empresas más potentes y más deseables para trabajar incluso, que es LinkedIn, una plataforma que gestiona y que mueve el talento. ¿Cómo fue tu paso por allí?
Bueno, le tengo muchísimo cariño a ese paso. A nivel personal fue una experiencia internacional. Estuve en los headquarters de EMEA, de Dublín, allí en Irlanda, y por lo tanto ya simplemente por la diferencia en climatología, gastronomía, estar en una empresa con 52 nacionalidades, ya eso sin trabajar marca. Luego si le sumas la jornada laboral, pues muy competitiva, porque es gente muy, muy especial que sale de su zona de confort, de un aprendizaje absolutamente extraordinario, y estoy muy agradecido a esa experiencia. Lo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, y lo recuerdo con tanto cariño que fue uno de los mayores puntos de inflexión, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal, por esa experiencia internacional que tuve y en donde he conocido pues a grandes y mis mejores amigos. Por lo tanto, les recomiendo a mucha gente que nos está escuchando, si se está pensando en salir de su país, sea cual sea, que lo haga, porque te cambia la vida y a mejor. Al principio cuesta, pero siempre es a mejor.
Dublín, además, es una ciudad muy amigable. Mm-hmm. Y es uno de los valores que buscan muchas empresas. Gente que haya estado fuera de su país, que haya trabajado o directamente que haya viajado mucho, ¿no?
Sí, ese es el perfil que buscan muchas veces las empresas, ¿no? Las empresas hoy en día que buscan muchas cosas, ¿no? Puestos a pedir, pero se busca mucho flexibilidad, tener una mente abierta, se busca mucho la adaptabilidad, el trabajo en equipo, se busca mucho el saber comunicarse con otros compañeros. Al fin y al cabo, las habilidades blandas que has mencionado antes, las habilidades interpersonales, o yo lo llamo, también hay mucha gente que le llama power skills, menos blandas, yo creo que se pueden llamar de otra manera porque son todo menos blandas, las habilidades de la vida. Y las habilidades de la vida te la da la vida en sí. Y la vida en sí es conocer otras culturas, salir de tus fronteras, y algo tan sencillo como pedir una hamburguesa en un restaurante de otro país, en otro idioma, o pedir un gelocatil. Eso es viajar en otro idioma, en otro país, ¿no? Que a veces no te entienden y te dan una aspirina. Y eso es crecer, ni más ni menos, ¿eh? Mucho más incluso que en el entorno laboral.
¿Y en Shanghái? ¿Qué hiciste en Shanghái? Porque pues mira, Londres, Dublín, bueno, me parece un poco más cercano, pero Shanghái me llama más la atención.
Sí, pues Shanghái es el resultado de no irme de Erasmus. Yo estuve a punto de irme a Suecia de Erasmus cuando estuve haciendo ADE en la Universidad Autónoma de Madrid, y al final, por circunstancias personales que solamente te marca al ser un adolescente, tomas el error de no irte, pero yo siempre he tenido esa espinita. Me recuerdo con 18, 17 años, siempre decía a mis padres, me tengo que ir, me quería ir, ¿no? Entonces, en ESIC, donde hice un máster de marketing y ventas, salió una promoción para estudiar en la Universidad de Shanghái, un curso en negocio, y fui el primero en aplicar de toda la escuela de negocio y el primero en entrar. Fue el resultado de experimentar, Isa, todo lo que estoy diciendo anteriormente, esa curiosidad por viajar fuera, porque fue a los 22, 23 años. Y luego ya pues viajé y descubrí otro planeta.
Y descubriste el mundo del talento y los recursos humanos, porque estás hablando que tu formación es en ADE, que has hecho máster en marketing, ventas, de hecho, Cosflow, bueno, tiene esa parte del B2B, pero tu relación con el talento, más allá de LinkedIn, quiero decir, ¿de dónde viene?
Viene de dos lados, la relación con el talento, o incluso de tres. Te lo intento resumir. Lo primero es LinkedIn, en realidad, ¿eh? Yo estuve 5 años y en LinkedIn pues yo tuve la oportunidad de trabajar en dos áreas de negocio, una Employer Branding and Recruitment, B2B, vendiendo servicios a empresas de este índole, y luego di el salto a capacitación, a formación, a e-learning, capacitación continua, aprendizaje, primero para el sur de Europa y luego para Latinoamérica, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de hablar con cientos de miles de profesionales de recursos humanos, de cultura y de capacitación del sur de Europa y Latinoamérica. Entonces, ese toque de recursos humanos me lo dio LinkedIn. Y luego yo ya lo tenía en mi ser, por así decirlo, uno, porque me encantan las personas, soy muy curioso, me encanta hablar con ellas. Siempre digo que yo siempre escucho más de lo que hablo, porque realmente me interesa la gente, la historia de la gente, lo que hay detrás de ella, además de una forma genuina. Y aparte que me gustan las personas, y aparte la parte de LinkedIn, me gusta mucho el talento. O sea, no hay mejor gusto que tener una buena conversación. Es que no lo supera nadie, ¿no? O sea, una buena comida a lo mejor, pero quitando eso, no hay nada mejor que una buena conversación.
Ya si juntas la comida y la conversación...
Top.
Súper top.
Sí, sí, sí.
¿Y has notado en estos viajes en los que, bueno, has trabajado en distintos países con entornos muy internacionales, esas diferencias a la hora de entender la gestión del talento? Porque de lo que vamos a hablar hoy aquí es de esa gestión del talento, de ese rol de recursos humanos.
Las diferencias que hay sobre todo es en flexibilidad. Digamos que confían más en ti, por así decirlo. También es verdad porque son empresas punteras, donde los negocios van muy bien, por así decirlo, pero tiene un punto de dejarte de trabajar en donde, desde luego, el concepto de micromanagement no existe por ningún de los lados. Te da muchísima confianza, te da muchísima flexibilidad, confían en ti. Bien es cierto que pasas por procesos de selección bastante duros, pero una vez que estás dentro, te dejan ser tú, absolutamente, confían en ti y están abiertos a la cultura completamente del feedback. Cuando algo no funciona, lo habitual es decir feedback, ¿no? Contratan a personas que saben dar y saben recibir feedback. Entonces eso, desde el punto de vista del management, es súper, súper importante, porque en cualquier momento esa cultura y esos valores de honestidad y transparencia hace que todo sea mucho más fluido.
Mencioné al inicio, en la introducción, el tema del impacto de la tecnología, y precisamente tú, uno de los campos de expertise es desarrollar estrategias de recursos humanos basándote en data y en la IA, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
¿Cómo trabajas con estas tecnologías?
Ese es el segundo bloque de CloseFlow. Y bueno, ¿cómo trabajo en este aspecto? Antes de nada, me parece fundamental. Yo llevo y animo a todas las personas que nos están escuchando a hacer lo mismo. Más de un año estudiando inteligencia artificial, porque bueno, poco más no podemos decir, ¿no? Presente y futuro absoluto, revolución de la humanidad absoluta, ¿no? Entonces, en cualquier departamento, cualquier profesional tiene que ser o intentar ser un experto en IA lo antes posible para generar ventajas competitivas. Pero volviendo al tema de recursos humanos, yo lo que hago es lo siguiente. Analizo un poco cómo debe ser un profesional de recursos humanos moderno a día de hoy, y esto lo divido en bloques. En tres. Primero, hard skills, y dentro de hard skills o habilidades duras, meto la parte de data, de inteligencia artificial y de estar muy, muy cercano al negocio. Esas son las tres patas que interpreto. Luego, una vez que hemos entendido que la inteligencia artificial viene para que seamos más productivos, no para quitarnos trabajo, por lo tanto, para automatizar tareas, digamos, aburridas, y que hagamos el doble en la mitad de tiempo, ahí subyace una cosa muy importante, que son las habilidades blandas, que se hablan mucho, pero es el momento ahora de las habilidades blandas, sin lugar a dudas, porque la automatización de todos estos conceptos va a hacer que las habilidades interpersonales subyazcan en la empresa más que nunca. Es decir, que sepamos comunicarnos, que sepamos gestionar conflictos, que sepamos adaptarnos, que seamos creativos a la hora de solucionar problemas, que sepamos comunicar. Siempre digo que no gana la persona que más sabe, sino la que mejor comunica, y esto es así. Y si a todo esto, hard skills, tomando decisiones con data, siendo expertos en herramientas de inteligencia artificial y estando muy cerca del negocio, le pones la capa de personal brand, para mí te conviertes en el profesional perfecto. Y es así como estructuro los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, ¿no? Porque a día de hoy una de las formas más importantes de generar ventajas competitivas es teniendo una marca personal, pues, muy fuerte.
Y ese profesional de recursos humanos tiene que estar preparado para ser CEO, que es la bomba.
Sí, me gusta mucho decir esta frase porque realmente la pienso. Como te he dicho antes, Isa, desde el 2015-2016 hasta hoy, que ya son unos años, he hablado con decenas de miles de profesionales de recursos humanos, de todo tipo de debates, desde proveedor a cliente, viceversa, desde conversaciones comiendo, conversaciones de todo tipo, no solamente para vender o para hacer negocio, ¿no? Y lo que ocurre con los departamentos de recursos humanos es que normalmente han sido un departamento un poco backup, ¿no? Un departamento en donde no se toman las decisiones estratégicas de una empresa, ¿no? Y he sentido que el profesional de recursos humanos ha dejado que esto ocurra dentro del tejido empresarial. Poco a poco se ha ido retirando de las decisiones más importantes, ¿no? Imagínate una mesa con el consejo de administración, es como la persona representante de recursos humanos no estaba o no tenía la palabra. Eso es lo que yo he ido sintiendo. Entonces, con la llegada de la inteligencia artificial, creo que es el momento perfecto para que los departamentos de recursos humanos tomen el protagonismo que se merecen, porque ahora más que nunca, como he dicho antes, con la llegada de esta nueva era y con la automatización de todos los procesos más repetitivos, las habilidades interpersonales son lo más importantes que nunca, ¿no? Y los expertos en las habilidades interpersonales son los departamentos de recursos humanos, ¿vale? Si al core de un departamento de recursos humanos, que son este tipo de habilidades, le sumamos todo lo que hemos dicho anteriormente, la oportunidad es perfecta para que este departamento sea estratégico. Y si conseguimos que este departamento sea estratégico porque esté compuesto por personas que tienen este índole estratégico, el día en que el CEO se ponga malo, se vaya de la empresa, el director de recursos humanos tiene que hacer un igual o mejor papel que el CEO anterior. ¿Por qué? Porque tendrá esas hard skills que he mencionado antes, porque tendrá esas soft skills y porque tendrá autoridad a través de su personal brand. Y para terminar este tema, dentro del punto 1.3, cuando he dicho hard skills, he mencionado la parte de negocio 1.3. Cuando digo estar cerca del negocio ¿Y por qué? Que esto siempre creo que es importante decirlo. Es lo siguiente, un departamento de recursos humanos tiene varios OKRs. Los básicos son atraer talento, retenerlo, generar una buena cultura, por ejemplo, automatizar gestiones repetitivas, para mí algo muy importante que es la capacitación, ¿no?, y formar al empleado internamente, y un sexto, que creo que es el más importante de hoy y es súper moderno, que es generar oportunidades internas dentro de la empresa, ¿vale? Es decir, muchas veces hay mucha rotación porque no hemos evaluado las habilidades de un empleado que tenemos en nuestra organización y no le hemos dejado hueco, no hemos macheado nuestras posiciones abiertas con sus skills desarrolladas. Y por eso existe mucha rotación. Bien, si cogemos esos OKRs, si conseguimos que los profesionales de recursos humanos consigan conseguir esos OKRs a través de la inteligencia artificial, es decir, con las herramientas de inteligencia artificial adecuadas para ser más productivos, y además que sepan interpretarlos desde el punto de vista de negocio, conseguiremos que sean los próximos CEOs del tejido industrial. Y un ejemplo, cuando digo interpretación de negocio, es, por ejemplo, que sepan evaluar cómo se manipula una P&L, por ejemplo, cuando el coste de contratación es uno u otro, o cómo afecta al EBITDA el hecho de que la rotación sea mayor o menor, o cómo afecta a la generación de ingresos si hay una buena cultura corporativa o no lo hay, o cómo afecta a los costes de explotación si hay una buena capacitación o no. A eso me refiero cuando el director o los líderes de recursos humanos no solamente tienen que ser buenos en soft skills, sino también estar muy, muy cerca del negocio. Que esa conversación en ese restaurante con el CEO sea de tú a tú. Y creo que la oportunidad con la llegada de inteligencia artificial es más grande que nunca para este departamento.
Bueno, es que así descrito, ese profesional es el que yo querría tener en un consejo. Lo tengo clarísimo, sí, sí. Pero suena tan bonito, tan deseable. ¿Cómo está de lejos o de cerca de la realidad de las empresas, al menos aquí en España?
No, lo que nosotros queramos.
Es o al menos de lo que tú ves en las empresas con las que tienes relación.
¿Está lejos? Si bien es cierto que cada vez se escucha más de que, bueno, que los profesionales de recursos humanos son más importantes que nunca, que tenemos que reinventar y rediseñar la dirección de recursos humanos, esto yo también lo escucho.
Pero esto viene por parte de los equipos de recursos humanos, ¿o esas voces vienen de otros departamentos?
No, de parte de los equipos de recursos humanos. Otros departamentos muchas veces no entienden el rol de recursos humanos y honestamente no le ven en muchas ocasiones, no en todas, el valor suficiente. Esta es la realidad que estamos viviendo. Entonces, a tu pregunta, Isa, es lo que nosotros queramos. Depende de nosotros. ¿En qué sentido? Depende de los emprendedores, dependen de los CEOs. Dependen de la mentalidad y de las culturas de las organizaciones. Es decir, primero hay que creérselo, que este cambio es necesario, y una vez que te lo crees, hay que emprenderlo. Y es difícil, porque todo lo que estoy comentando requiere de un esfuerzo, de conocimiento, de aprendizaje, de proactividad y todo este tipo de cuestiones. Y los primeros que lo requieren son los propios departamentos de recursos humanos, ¿no? Es decir, requiere que un director de recursos humanos a partir de ahora diga, mira, yo quiero tomar decisiones. Ojo, Isa, te voy a comentar el esfuerzo que requiere. El debate es sí o no. Si nosotros decimos que sí, incluso como país en el tejido industrial, ¿no?, con la llegada de la inteligencia artificial, y ya todos decimos que sí, ahora viene el cómo, ¿no? La decisión es, a partir de ahora voy a tomar datos, voy a tomar decisiones a través de datos. Eso ya genera un esfuerzo, porque normalmente no es así. A partir de ahora voy a ser un experto en herramientas de inteligencia artificial. Hablo de recursos humanos. Eso ya genera un esfuerzo. Porque ya tienes que ser pro-tech, te tiene que gustar la tecnología y te tienes que meter en ese mundo. Y eso es tiempo, eso es esfuerzo, eso es dedicación, eso es evolución intelectual, por así decirlo, y eso, en cuanto toques el tiempo, ya no es fácil. A partir de ahora, voy a saber interpretar una P&L y voy a conocer exactamente cuáles son los costes de rotación, los costes de adquisición de talento, cómo inciden los ingresos una cultura organizativa, cuál es el retorno de inversión de una capacitación, o voy a empezar a machear los roles que tengo abiertos actualmente con el skill set de la organización. Todo esto requiere de esfuerzo, de aprendizaje. Por lo tanto, no es fácil, pero si nosotros nos lo creemos y vamos a por ello, y un CEO, un emprendedor, un consejo de administración de cualquier empresa mediana, grande, para empezar, de este país, lo hace, va a generar unas ventajas competitivas espectaculares.
Pero no se están dando estos conocimientos, ¿no? Es decir, un profesional, alguien que se quiere preparar para trabajar en equipos de recursos humanos. Bueno, aquí sí, a todo hay que decirlo, que por eso eres profesor de nuestro máster, que precisamente lo que hace es mostrar cómo la parte de datos y de inteligencia artificial, por eso lo hemos llamado HR Tech, porque ahora mismo no hay nada que no sea tech, no se concibe, ¿no? Pero que es verdad que requiere un esfuerzo de aprendizaje porque no es lo que se venía dando ni lo que se venía estudiando.
Sin lugar a dudas. A mí me gusta el mundo mucho, ya que me vais conociendo, me gustan mucho muchas cosas, sí. Pero también me gusta mucho el mundo de la educación, ¿no? También por eso estoy con vosotros como docente. Y dentro de todo el panorama de las instituciones académicas, tanto españolas como latinoamericanas y anglosajonas, me lo conozco bastante bien y, sinceramente, el máster que está liderando mi compañera Maite y que estáis liderando vosotros desde Valley es súper completo y no existe una cosa así en el mercado. Es un máster que está tocando, pues, precisamente todo lo que estamos hablando aquí, la importancia de la data, la importancia de la mentalidad tech, de la inteligencia artificial generativa y la relación entre las soft y las hard skills con la capa de personal brand. Por lo tanto, ya, creo que ya no hay excusas.
¿Cómo se está utilizando la inteligencia artificial ahora mismo, actualmente, en recursos humanos?
Ahora mismo, se está utilizando poco, lo están utilizando las empresas más punteras porque se necesita, primero, que las empresas sean muy flexibles, ¿no? Las grandes organizaciones son grandes barcos, ¿no?, que les cuesta mucho virar, entonces les está costando un poco más. Las empresas pequeñas tienen menos capacidad monetaria y menos recursos para llevar a cabo este tipo de cambios. Seguramente se está dando más en la zona media de medium businesses, ¿no?, como lo queramos llamar, ¿no?, en la parte de pymes más innovadoras. Y ahora mismo se están tocando de muchas maneras. Van muy relacionadas, por resumir, porque sé que no tenemos mucho tiempo, con los OKRs de un departamento de recursos humanos. Es decir, existen herramientas de inteligencia artificial para reclutar talento de una forma mucho más productiva, porque esto de la inteligencia artificial va de ser más productivo.
Pero sabes el miedo, ¿no?, que despierta en los trabajadores el hecho de que la selección o una primera criba venga de la inteligencia artificial.
Y no puedo estar más de acuerdo. Dentro de todos los OKRs, la criba con inteligencia artificial es la más peligrosa y la que yo no tocaría. Yo, antes de utilizar inteligencia artificial, yo siempre digo que hay que hacer un análisis. Primero, sí o no. Si es no, lo dejamos. Y será en otro momento, porque llegará. Y si es sí, es cómo. Ahí hay un debate. Porque veo muchos negocios que quieren meter en sus websites, en su estrategia de contenido de social media, la palabra inteligencia artificial, porque parece que vas a vender más o vas a levantar más financiación. Le puedes hacer mucho daño a tu empresa. Y si, por ejemplo, te aplican en un puesto de trabajo 100 personas y es la inteligencia artificial la que te hace el top 10, tienes un problema porque a lo mejor el número 11 era el mejor. Por lo tanto, dentro del reclutamiento, cuidado. No digo que no ni que sí, pero cuidado, ¿no? A medida que vas avanzando en el tema de los OKRs, por tanto, esa preocupación, Isa, es totalmente digna. Y a partir de ahí, hay otras herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a disminuir la rotación, porque te ayudan a generar mejor cultura basada en datos, enviando encuestas, todo este tipo de cuestiones. Son cosas, bueno, muy, muy profundas que no tenemos tiempo, ¿no? Toca el tema también de la ética, de compliance de datos. Toca, por supuesto, la capacidad de capacitación. Hay muchas empresas que con inteligencia artificial están viendo dónde está el gap de las skills de la organización y ese gap lo van suplementando a través de inteligencia artificial con formaciones ad hoc, por ejemplo, ¿no? Entonces, por cada OKR que hemos mencionado, que tiene un profesional, un director de recursos humanos, y luego bajan todos los KPIs con números, en cada uno de ellos hay decenas de miles de herramientas de inteligencia artificial, decenas de miles de emprendedores de herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y estas serán adquiridas por los grandes players o quebrarán porque no van a caber en el mercado, ¿no? Porque ya sabes que para caber en el mercado, pues lo que hay que hacer es un precio competitivo y un producto y un servicio excelente. Y no todo el mundo, desgraciadamente, lo puede hacer. Pero lo importante, hablando de un profesional de recursos humanos perfecto, es por lo menos estar informado para luego incorporar en tu organización y formarte en las más punteras para generar ventajas competitivas.
Nos estamos quedando sin tiempo. Me da mucha pena porque con Pablo podemos hablar de muchas cosas. Y hoy no sé si os habéis dado cuenta que no hemos puesto ningún corte de audio. Y es que no vamos a recomendar, bueno, no vamos, hablo en plural, él no va a recomendar película o serie. Él ha querido recomendar un libro, así que adelante con tu recomendación.
Bueno, pues el libro, Isa, es Biografía del silencio. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando lo conocen o no, creo que es del 2014. Lo estoy leyendo justo ahora porque, como tú, yo soy una persona súper curiosa, ¿no?, hiperestimulada, y bueno, me va a venir bien adentrarme en el mundo de la meditación. Y este libro, de una forma, me lo ha recomendado una gran amiga, y de una forma concisa y breve, es un libro muy chiquitito que le recomiendo a todo el mundo, y con una narrativa súper fácil te explica cómo adentrarte con sentido común en este mundo y en este planeta que vivimos hiperestimulado con redes sociales y mil millones de cosas más. Yo creo que a todo el mundo le pueden ir bien estar un poco off cerebralmente todos los días.
Pues Pablo, muchísimas gracias. Hasta aquí este paseíto. Espero que nos veamos mucho por la escuela. Uh-huh. Eres un profe reciente, uh-huh. Te acabas de incorporar al claustro y seguramente vaya a haber muchas alegrías con tus clases en el máster.
Bueno, Isa, pues nada, muchísimas gracias, he estado súper a gusto, me ha encantado hablar contigo y nada, por aquí nos veremos.
Por aquí nos veremos. Y por supuesto, siempre gracias a vosotros y a vosotras que nos escucháis, que nos seguís y que nos apoyáis. Ya sabéis que nos escuchamos en el próximo episodio.